Buenos días, ¿cómo estamos? Hoy es 30 de octubre, este es el episodio 108 y bueno, podcast cortito. Ayer estuve viendo algunos vídeos por internet de que me sorprendieron mucho y bueno, saben lo que opino del tema. Y gente en la calle que te lo comenta, ¿no? Padres del colegio, etcétera. El tema, por ejemplo, de que hubo un incendio, un patinete en, creo que fue en un metro, no sé si fue en Madrid, Barcelona, bueno, aquí en España, y un patinete eléctrico, evidentemente, y se pegó fuego todo un vagón, ¿no? Un vagón de tren o de metro, no recuerdo bien qué fue. La cosa que ahora han prohibido el entrar con patinetes eléctricos, ¿no? Repito, no recuerdo si fue tren o metro, pero esto no me lo estoy preparando. Me vino a la mente, digo, venga, voy a grabar. Así que apelo, sin leer, buscar internet, ni leches. Y ayer les decía, vi un vídeo en TikTok de un tío que estaba en, creo que era Las Palmas, en Gran Canaria, en la isla vecina, aquí en Canarias. Y dice, aquí estoy con mi MG, bueno, el coche de él, un MG, un coche eléctrico marca MG. Y detrás se veía la naviera Armas, se veía el barco, y que indignado el tipo porque le habían prohibido embarcar el coche porque es un coche eléctrico. Al parecer es una nueva normativa que tiene la naviera, en este caso creo que era Armas, si no era Armas sería Fred Olsen, bueno, una de las dos. Y bueno, el tipo cabreado como un chino, porque aparte no le habían notificado previamente, no le habían mandado, no sé, ni un correo electrónico, ni lo habían llamado ni nada. Se ve que el tío ya tenía comprado el pasaje para embarcar su coche y embarcar él, o bueno, los pasajeros que fueran. Y le prohibieron la subida de que no podía subir el coche por ser coche eléctrico, le dijeron, no por otro motivo. Le dijeron que no, al ser un coche, no sé si era híbrido o eléctrico, cualquiera de las dos, aparentemente en esta naviera, ya no pueden subir coches eléctricos o híbridos a los barcos. Así que yo me pregunto, ¿no? O sea, no puedo evitar reírme porque saben lo que opino del coche eléctrico. Lo siento mucho, Alejandro, por esto, pero sabes lo que opino. O sea, no pude evitar reírme porque, por un lado, están promoviendo el coche eléctrico, el futuro del coche eléctrico, ¿no? Todo lo bueno que tiene el coche eléctrico. Y por otro lado ves este tipo de cosas, que arden patinetes como si no hubiera un mañana, que te prohíben ahora subirte al patinete a un transporte público, en este caso tren o metro. Me imagino que esto terminará pasando en todos lados. Te dirán, no puedes subir con patinete eléctrico a un autobús. No puedes subir un patinete eléctrico a un taxi. O sea, por un lado te lo promueven y por otro lado te lo prohíben, ¿no? Y luego están los que el mismo este tío del coche, del MG, que decía que no lo podía subir al barco porque le habían prohibido la subida. Él mismo, en el vídeo, creyéndose. Porque claro, por el tema de los incendios, como si hubiera tantos coches, ¿qué pasa? Que los coches de combustión interna no se incendian. Y yo le diría a este buen hombre, ¿no? No tengo nada con él, pero le digo, tío, ¿tú qué pasa? ¿No tienes vista? ¿No ves? O cuando ves un vídeo de un coche eléctrico, de un autobús, o de una moto, o de un patinete, o de lo que sea que eléctrico que está ahí reventando y explotando y primero sacando humo, después sacando ya un poco de fuego y después una bola de fuego. ¿No los ves esos vídeos? Porque si no los quieres ver, perfecto. O sea, nadie te obliga a que los veas. Pero no me niegues que es una puta realidad. Que los coches eléctricos, al menos los que vienen fabricando hasta ahora, con baterías de litio, porque me podrán decir, no, pero las de ferrofosfato ya no pasa esto. Son súper seguras y no, porque tienen un compuesto distinto y no arden. Vale, pues cuando todos los coches y todos los dispositivos de movilidad urbana, como lo quieran llamar, eléctricos, sean con baterías seguras, con baterías que no ardan, con baterías que no hagan reacción química con el oxígeno, porque es lo que pasa cuando el litio se toma está en contacto con el oxígeno, arden. O sea, hacen una reacción química que eso deriva en fuego y deriva en que el coche no lo apaga ni Dios. La única manera de apagar un coche eléctrico es tirarlo al océano. Entonces ahí sí se apaga. Pero si tú le das con mangueras de agua, bomberos, te puedes gastar 50 extintores de incendio, no lo vas a apagar. O sea, no lo vas a apagar. Ya pueden venir varios camiones de bomberos a apagarlo que no lo van a apagar. Eso hasta que no termina de hacer reacción química, todo el litio que tiene interiormente las baterías, pues no para. O sea, es imposible de apagar. La única manera es que, no sé, lo entierren en una montaña de arena o de tierra, le corten el oxígeno, entonces ahí el fuego se extingue, pero porque le estás cortando el oxígeno. O que lo metas dentro de un cubo de agua el coche, ¿no? En un cubo gigante, una piscina, lo sumerges o lo echas al mar, entonces ahí sí se va a apagar, porque es lo mismo, le estás cortando el oxígeno. En fin, que nada, que yo lo lamento por todos los que tengan coches eléctricos e híbridos, disfrútenlo mientras puedan, no lo van a poder sacar de la península o no lo van a poder sacar de una isla de aquí en Canarias o donde sea, porque esto es así. O sea, el carguero ese que vino, no sé si venía de China, cargado de coches eléctricos, gama alta, había Porsche, había Mercedes, había de todo. No uno de pasajeros, repito, uno de transporte. Venía cargado de coches directos de la fábrica. Pues se ardió uno y a tomar por culo el transatlántico, el carguero, el buque de carga. Se hundió enterito. Entonces, porque claro, arde uno, arde otro, es una cadena, es un dominó, van cayendo uno atrás del otro. Entonces, ardió el buque al completito. Eso yo creo recordar, no creo que haya pasado en la puta vida con coches de combustión interna, ni con camiones, ni con furgonetas, ni con bicicletas, ni con motos de gasolina, etcétera. Jamás ha pasado. ¿Que los coches de combustión interna pueden incendiarse? Claro que sí. Con un cortocircuito en el sistema eléctrico, hace chispa, no explotan como en las películas. Arde, empieza a quemarse, si no lo pueden apagar a tiempo, porque muchísimos no tenemos un extintor en el coche. Y si hay un cortocircuito, por descuido, porque el coche es viejo, porque falló un contacto, por lo que sea, puede incendiarse un vehículo de motor de combustión. Evidentemente. No voy a ser yo aquí el que venga a decir tonterías, ¿no? Un vehículo de combustión interna puede arder, pero no así espontáneamente, porque está estacionado y empieza a arder. O que, pongamos que sí, pongamos que las condiciones son las mismas. Empiezan a arder así, espontáneamente. Primero, el inicio del fuego es mucho más lento, porque no hay una reacción química que está acelerando no hay un acelerante que aviva ese fuego, que en este caso es el litio con el oxígeno, que hace una reacción química y eso es los típicos que picaban la batería de un móvil y eso que pegaba el chispazo, digamos, ese humo que saca, ¿no? Esa reacción química y luego eso arde y luego pues explota. Llega un momento que pega el petardazo y la batería revienta, ¿no? Lo mismo pasa con los coches. ¿Un coche de gasolina o de gasoil puede explotar? Hombre, para que explote, primero, los de gasoil no pueden explotar nunca, porque el gasoil no explota. Lo que explota es la acumulación de gases de la gasolina en el depósito. Para que explote como en las películas, tiene que ser que el depósito de combustible de gasolina, únicamente, esté prácticamente vacío de gasolina y haya mucha acumulación de gases. Entonces, lo que explota en la gasolina es ese gas, ese gas que se mantiene, digamos, en el depósito, si no tiene una válvula que evite que se acumulen gases, cuando el depósito está muy vacío, hay más posibilidad de que haya acumulación de gases. Y esos gases son los que explotan. Ahí sí explotaría el depósito de combustible, de gasolina únicamente. El gasoil, tú le puedes dar fuego al gasoil, al líquido, y el gasoil se quema, pero no explota nunca. Ya puedes incendiar 1.000 toneladas de gasoil, que el gasoil lo que hace es quemarse, se va consumiendo, se va quemando, como si fuera aceite. No explota, como el alcohol, no explota. Lo que explota el alcohol es la acumulación de los gases, los vapores. Si están en un contenedor y tú le arrimas fuego, ¿sí? A un contenedor con alcohol que tiene gases acumulados, eso es lo que pega el estallido, la explosión. Pero no explota el líquido en sí. Entonces, para que pase eso con un coche de gasolina, muy pocas veces pasa, tiene que ser eso, que le llegue fuego o una chispa a esos gases acumulados en el depósito y tiene que haber mucha acumulación de gas y eso se da si el depósito está muy vacío. Pero repito, ¿cuántas veces ustedes ven coches por la calle, autopista, aparcados, estacionados, etcétera, que de repente, de la nada, ardan y en cuestión de menos de 2 minutos sea una bola de fuego? Eso no suele ser así. No suele ser así porque, repito, la gasolina o el gasoil cuando arden, cuando se quema por un cortocircuito, se quema, no sé, la tapicería del coche, las alfombras, los techos, la goma, la pintura, va, o los plásticos, si es un coche más moderno que tiene poca chapa, digamos. Pero en un coche eléctrico tú ves en directo, ves una grabación de YouTube, de TikTok, de Instagram, de donde sea, gente que graba los incendios y te fijas del tiempo que va pasando el vídeo sin cortes y en 2 minutos máximo, 3 minutos, el coche ya está totalmente carbonizado, está totalmente incinerado. Entonces, es un puto peligro ese tipo de baterías, repito, de litio, no las de ferrofosfato y todas las que puedan llegar a salir, que no arden como arden estas de litio. Entonces, repito, ¿qué le va a pasar a la gente que tenga un coche eléctrico cuando le arda? ¿La aseguradora se lo va a pagar? Por ejemplo, duda. ¿Qué pasa si tú tienes estacionado tu coche en tu garaje comunitario o en tu garaje privado de tu casa porque tienes un garaje para ti solo y tu coche eléctrico arde y te quedas sin casa? Que no pase nada a las personas que vivan en ella, vale, pero te quedas sin coche, te quedas sin todos tus muebles, te quedas sin toda tu historia, tus fotos, el dinero en efectivo que pudieras tener, todos tus muebles, todos tus enseres, toda tu electrónica, todos tus aparatos y te quedas sin casa. ¿Eso te lo va a pagar la compañía de seguro? No, ¿verdad? No sé, ojalá que sí. Ojalá que te pongan todo nuevo, te construyan la casa nueva, te den el dinero para que te compres el coche nuevo o te den el dinero que te corresponda al 100%. No sé. Y después está todo el añadido de las ventajas del coche eléctrico, ¿no? De lo que se demora en cargar, el otro día estaba viendo un vídeo de Ángel Gaitán, del mecánico de TikTok, como le dicen, bueno. Y el tío, pues, mostraba un Renault Zoe que tiene del año, no sé si era del 2019 o del 2017, más viejo no era porque antes no existían, era creo que el primer modelo que salió de Renault Zoe. Y el coche lo muestra, está impecable, el coche está nuevo, tiene años pero está bien cuidado, sabe que duerme en garaje, y el coche está nuevo, impecable. Tiene, no sé si eran, ¿cuánto dijo? Si eran 100.000 kilómetros, no recuerdo. Lo que sí recuerdo es los kilómetros que tiene hoy en día ese coche de autonomía. El coche está nuevo. Apenas le tuve que cambiar no sé qué historia del aire acondicionado, creo que era, o no recuerdo, una tontería creo que del aire acondicionado que no iba bien, la actualizaron el software y eso se corrigió. Pero el coche está impecable. No ha tenido golpes, no ha tenido averías, no ha tenido ningún problema en todos estos años, como si fueran muchos, ¿no? Pongamos que fue el 2017, creo que era. 2025, pues bueno. 2023, 5 años. Estaba haciendo el cálculo y dije 25. 5 años el coche, con los kilómetros que ha hecho, que no es que este tío tenga solo un coche y lo ha fundido y le ha dado mucha caña. Ese coche, con los años que tiene, que son pocos, le da 80 kilómetros de autonomía a día de hoy. 80 putos kilómetros. Dice, sin meterlo en autopista. Un coche nuevo, que en su momento daría, no creo que le diera 200 kilómetros, porque también, al ser un modelo viejo, el primero que salió de Zoe, la batería era más pequeña que los modelos que hay hoy en día en el mercado. Eso van cambiando, ¿no? Van poniéndole baterías más grandes. No le sale rentable cambiarle la batería, repararlo, entre comillas. No es que esté roto, no está roto ese coche. Ese coche funciona. Pero un coche que tú tienes 80 kilómetros de autonomía yendo a un ritmo controlado, sin pisarle al coche, porque como le pises las altas velocidades que puede desarrollar ese coche, pues en lugar de 80 te va a dar 60, te va a dar menos, porque cuanto más corras, si pones aire acondicionado, si pones la calefacción, o sea, esos 80 kilómetros son lo máximo que le saca. Entonces, ese coche, ¿para qué sirve? Un coche con 5 años, ¿para qué sirve? Con 6 años, ¿para qué sirve ese coche? ¿Eh? Para tirarlo a la basura. Entonces, ¿dónde está la ventaja y la contaminación y lo fabuloso del coche eléctrico? ¿Dónde está la contaminación que se está evitando? Porque si tú tienes un coche que a los 5 o 6 años lo tienes que dejar de usar, lo tienes que achatarrar, lo tienes que destruir, lo tienes que mandar a reciclar, lo que sea, porque no te vas a gastar, no sé, 8.000 euros en el menor de los casos para cambiar la batería. Y después en el mismo vídeo, Ángel Gaitán muestra que ha comprado un Smart eléctrico, un Smart GT creo que era, bueno, un Smart chiquito de estos de dos puertas, eléctrico, 100% eléctrico. Que ese coche, la batería, no sé si es que le da pocos kilómetros o está averiado, lo compró con la avería, con la batería ya jodida. Y cambiar la batería de ese Smart creo que le costaba, no quiero mentir, pero creo que eran 15.000 euros. 15.000 euros creo que era. La batería original de Smart, para que el coche tuviera batería nueva y sea totalmente funcional, ¿no? Evidentemente, dice que lo iba a arreglar porque lo iban a usar para temas de taller, de dar cursos y no sé qué. Y bueno, porque tiene pasta aparte, ¿no? Pero ¿quién en su sano juicio se gasta en un coche que lo comprobará? Pongámosle que ese Smart, cuando fue nuevo, fuera del 2000, pongamos lo mismo, 2017. Tiene 5 o 6 años ese coche. ¿Tú te vas a gastar 15.000 euros en un coche? ¿Eh? Para que dentro de, con suerte, 5 o 6 años que te dura la batería, vas a tener que gastarte otra cantidad de dinero tan bestia para que puedas seguir usando ese coche. Entonces, si sumas esto, pero claro, luego te dicen, el mismo Ángel Gaitán lo dice en el vídeo, que ese coche, el Renault Zoe, que él muestra que lo compró de nuevo, que apenas tuvo mantenimiento, que ese coche no gastó dinero, no generó gasto, más que las cargas eléctricas, si tienes paneles y demás, eso te sale gratis, no, bueno, gratis entre comillas, porque la instalación eléctrica, los paneles, el mantenimiento, etcétera, si puedes tener una avería en los paneles o en la parte electrónica de la instalación, eso corre por tu cuenta. La instalación de todo eso corre por tu cuenta. Entonces, tampoco seamos tan ingenuos de decir que lo cargo gratis al coche. Tú no lo cargas gratis al coche. Pues si te estás gastando entre sin contar baterías, pongamos que te gastas entre paneles y todo el tema eléctrico, inversor y demás historia para tu casa, te gastas, para poder cargar tu coche eléctrico, comillas, comillas, gratis, te gastes, no sé, como mínimo, calculo que menos de 8.000 euros no te vas a gastar. Sin comprar baterías, ¿eh? Sin poner baterías en tu casa para acumular, cuando no estás gastando, que esa energía la acumules, la gastes de noche, etcétera. No, sin baterías. Pongamos que te gastes 7.000 euros, vamos a ser generosos. 7.000 euros y tú dices luego que el coche lo cargas gratis. Tú no estás cargando el coche gratis, porque esa inversión que estás haciendo no te la regalan, ¿sí? La has tenido que pagar tú o estás pagando un préstamo, etc. Pero bueno, hagamos de cuenta que sí, que vale, que te compro, que cargas tu coche eléctrico gratis, porque lo cargas de día, porque puedes cargarlo de día y no te cuesta un céntimo. Y durante todos esos dos años que te está funcionando bien el coche, no se te avería, no tienes apenas mantenimiento de cambiar algún filtro, alguna pastilla de freno, algún neumático y poco más. Pero claro, si a los 5 o 6 años tienes que soltar 8.000, 10.000, 15.000, 12.000, los euros que sean por una reparación que es cambiar una batería, ¿dónde está el ahorro? ¿Dónde está lo genial del coche eléctrico, no? Hay gente que tiene coches con 30 o 40 años que están funcionando perfectamente bien. ¿Eh? Mi padre tiene un coche con 30 años. Ahí está funcionando. Un Peugeot, creo que era un 406 o algo así. Diesel. 30 años tiene el coche ahora. Yo tengo un Mercedes del 97. Ahí está funcionando el coche. Yo sé que no gustan las cosas, como las digo, y hay cosas que la verdad es la verdad y punto. No, pero que eso no le pasa a todos los coches eléctricos, que normalmente son buenos coches, son fiables. Sí, sí, puede ser. Que haya una gran mayoría, no lo sé, que no den problemas, que te dure... Pongamos, vamos a ser honestos y sinceros. Pongamos que un coche eléctrico te sale buenísimo, está muy bien diseñado, te compras, no sé, un Toyota Prius híbrido, que lo usan muchos taxistas en Madrid, Barcelona, es un coche que le dicen el coche antitaller, el coche va muy bien, el coche no te da ningún problema a lo largo de no eres taxista, ¿vale? Partamos de ahí, porque si eres taxista, el coche le vas a hacer una burra de kilómetros al año. Tú eres un particular y te compras ese coche, que es, según mi criterio y según muchos taxistas y muchos mecánicos y muchos usuarios, y la estadística de todos los años desde que salió el primer Prius, es el coche más fiable, más económico de mantener, que menos problemas da, como buen Toyota que es, y que de, como referente de coche híbrido, sin ser 100% eléctrico, es el mejor coche híbrido que te puedes comprar. ¿Vale? Pongamos que te sale de puta madre ese coche. Te cuesta, no sé, me invento el nombre, el número. No sé cuánto cuesta un Toyota Prius, pero pongamos que cuesta 38.000 euros. Puede que cueste más, puede que cueste menos, no lo sé. 38.000 euros. Y ese coche de puta madre, tú, hace 10 años que te lo compraste y está en perfecto estado, pero la batería que trae, y es, repito, es híbrido, o sea, lleva, creo que es de gasoil, le tienes que cargar diésel, tienes que hacer cambios de aceite, tienes que hacer cambio de, supongo, de correa de distribución, pastillas, discos, lo que sea. Y aparte tiene una batería pequeña, porque es híbrido, repito. Pero ¿cuántos años va a dar ese coche con la batería en buen estado para que sigas funcionando como híbrido? Porque claro, si la batería no acumula un carajo porque ya está gastada, puede que tú digas, bueno, lo sigo usando con el combustible líquido, con gasoil o con gasolina, no sé bien cómo van. Pero ya deja de ser un coche híbrido, ya deja de ser un coche que no contamina, ¿no? Que no tira humo por el tubo de escape. ¿Cuánto te cuesta reparar ese Toyota Prius dentro de, pongamos, 10 años? ¿Sí? ¿Cuánto te cuesta repararlo? No lo sé, pero no creo que sea barato. Pero en el caso de un coche híbrido, no es la comparación justa. Porque la comparación justa sería cuánto te cuesta reparar un coche eléctrico puro, 100% eléctrico, que nunca contamina por donde se mueve, porque sí contamina para fabricarse y sí contamina para cuando se achatarra, cuando se destruye, y sí contamina la extracción de litio desde en el sitio que están sacando el litio. Ah, que no es en tu ciudad. Bueno, no importa, en tu ciudad no. A ti lo que te importa, como buen defensor del coche eléctrico, es que no contamine por donde tú te muevas, ¿no? Que puedas entrar al centro de Madrid y no contamines, que puedas entrar al centro de Barcelona y no contamines, pero que se contamine en Perú, en Bolivia, en los países donde haya extracción de litio, eso a ti no te importa, evidentemente. Pero entonces no digan que el coche eléctrico no contamina. Vale, vamos a ser honestos. Entonces, tú tienes un coche eléctrico, 100% eléctrico, que en el mejor de los casos te va a durar 10 años, sin darte ningún problema. Vamos a ser muy optimistas. No te da ningún problema, no te presentó ninguna avería, le cambiaste solamente, no sé, neumáticos, pongamos, y tal vez pastillas de frenos, y si es que tiene pastillas o discos o lo que tenga, y nunca te presentó ningún problema. Filtros de polución, de aire, tal, listo, y neumáticos. En 10 años jamás te ha presentado un problema. Ahora han pasado 10 años, ese coche te daba, vamos a poner, 250 kilómetros de autonomía cuando era nuevo, porque tú tampoco eres rico, te compraste un coche eléctrico, lo que te podías permitir, no sé, un Nissan Leaf, un gama baja de lo más pequeño que haya de Toyota, un Renault Zoe, algo así, económico, ¿vale? Un MG, como en el caso de este vídeo, de este tío, que no sé cuánto costará un MG eléctrico, pero pongamos, te compraste ese coche. A los 10 años lo sigues teniendo, el coche está espectacular, pero de los 250 kilómetros de autonomía que te daba cuando era nuevo, ahora te da, no sé, 100 kilómetros. Y soy muy generoso con los kilómetros que te da, ¿eh? Porque recordemos, el Zoe de Gaitán en 6 años, si lo compré en el 2017 nuevo, ahora le da 80 kilómetros de autonomía. Sin usar el aire, sin poner la calefacción y sin ir a 120 por la autopista. Porque si no, ya no te da, dice que da 60 por ahí. Entonces, tú, como futuro comprador de un coche eléctrico, ¿te comprarías un coche que dentro de 10 años te vas a tener que gastar mínimo 15.000 euros de batería? ¿O 12.000 euros de batería? Porque recordemos que no es un coche barato de comprar, ¿sí? En otro vídeo que vi, se había averiado por un golpe en la parte baja de un Mercedes eléctrico, creo que era un CLA, bueno, un coche caro, costaba creo que 140.000 euros el coche. El cambio de batería de ese coche cuesta 50.000 euros. 50.000 euros cambiar la batería, el sistema, bueno, toda la avería en general, la batería sola no sé si era. Todo ese sistema que había que cambiar, entre ellos la batería, porque le había dado un golpe, no un choque, había rozado la parte baja del coche en un resalto de estos, no en un baden, en un resalto. Y el coche estaba averiado y ya no funcionaba. Lo lleva a la casa Mercedes, porque era un Mercedes, y nadie más te lo puede tocar, porque no es que no quieran, no se puede, no tienen la electrónica, no tienen nada. Bueno, 50.000 euros de presupuesto. Un coche que vale 140.000. Tú podrás decir, bueno, tampoco es tanto dinero. Si tiene 140.000, me gasto 50.000 en repararlo. Pues bueno, yo si tengo 140.000 para comprarme ese coche, yo no me gasto 50.000 en repararlo. ¿Eh? Si tengo 40.000 euros para comprarme un coche eléctrico, no me gasto 15.000 en cambiarle la batería. ¿Sí? Aparte, no es una avería que tuviste mala suerte. Es que le va a volver a pasar dentro de 7, 8, 5 años, lo que sea. Dependiendo de cómo lo trates, dependiendo de las condiciones climatológicas donde tú te muevas. Porque no es lo mismo usar un coche eléctrico en Canadá que usarlo en México, por el frío. Las baterías se joden antes. El calor extremo jode las baterías, el frío extremo jode las baterías. Las vibraciones, si vas en, no sé, en un terreno que no sea súper parejo, los golpecitos, las vibraciones también joden la batería. Eso dicho por gente que te explica cómo va una batería de un coche. Todo eso las deteriora. Las baterías de los coches normales, de los de combustible, también se joden con los golpes, con el calor y las vibraciones y todo esto. ¿Sí? Pero una batería de un coche de arranque, una de 12 voltios, que cuesta 100, 100 y pico de euros. Y te dura, no sé, 2, 3 años la tienes que cambiar, ¿vale? Pero no estamos hablando de 10, 12, 15 mil euros o mucho más. Ya no me meto en cuánto vale la de un Tesla, cuánto vale la de un Mercedes, un BMW, de un Jaguar. Esos coches no valen 15 mil euros la batería. Esos coches valen mucho más. Ah, pero bueno, va acorde con la cantidad de kilovatios que tenga el coche y va acorde con la cantidad de kilómetros que da, porque claro, son de mucho más rango. Te da, no sé, 600 kilómetros de autonomía. O pongamos 700 kilómetros de autonomía que te dé un Mercedes de los más caros, o un BMW de los más caros, o un Tesla de estos del rango extendido. Te pueden dar, no sé, 650, 700 kilómetros, creo. Más no dan. Cuando son nuevos, repito. Porque esos coches, cuando pasen 10 años, que no es ninguna cifra alocada que estoy diciendo, ¿eh? Si tú te compras un coche, ¿por qué lo tengo que cambiar a los 3-4 años? Repito, mi coche es del 97. Hay mucha gente que tiene coches de 20-25 años por la calle y están en perfecto estado. Entonces, ¿por qué yo tengo que tirar ese coche? Primero, que la economía no está como para cambiar coche. No está para cambiar coche, punto. La economía no está como para cambiar coche, punto. Ahí termina la frase. Si tú eres de los poderosos que te puedes permitir comprarte un coche, pagar 500, 600 euros de cuota, o eres rico y te puedes permitir comprarte un coche de contado de 30.000 euros, pongamos, lo que yo no creo que estés muy de acuerdo en que cada 5 años tengas que comprarte un coche nuevo, porque como ya empieza a dar por culo el coche, lo tengo que cambiar. Y esto le vale a los coches eléctricos y es como a los coches normales. Porque a día de hoy, toda la industria automotriz, los coches que fabrica son de juguete. ¿Eh? Un coche 2-3 años y ya empieza a dar por culo alguna cosa. Que si el sensor de no sé qué, que si se enciende una luz, que los ruiditos que empieza a hacer, que hay una avería y lo tengo que llevar al no sé qué. El otro día escuchando a Tolo con un Juke que compró, que tiene un Juke usado, un Juke no tiene 40 años, un Juke tiene ¿cuánto? 10, 15 años más no tiene. No sé el año del coche de él, pero un coche con no muchos años, calculo, ya dando por culo. Coño, repito, yo no es que sea aquí el defensor de los coches viejos, pero ¿cuántos coches viejos hay de más de 20 años, estoy hablando, y más de 30 también, que van de puta madre? Pero no uno, ni dos, ni tres. La inmensa mayoría no tiene ningún problema. Y ahora se están fabricando coches que son putas basuras. Muy seguros, muy confortables, con muchos sensores, que se aparcan solos, que tienen un diseño espectacular, súper confortables. Vamos, una virguería de coche. Pero 3, 4, 5 años y vas a tener que pasar por la casa, vas a tener que soltar un montón de pasta para arreglarlo, si es que tiene arreglo. Y muchas veces te dirán, pues no, mira, no conviene arreglarlo porque la reparación te cuesta, no sé, 8.000 euros y el coche no vale ni 2.000 a día de hoy. Entonces, ¿tú qué haces? Pues lo tiras y te compras otro. Porque claro, como vivimos en una situación que a todos nos sobra la pasta, podemos financiar coches, sacar un coche de cada, no sé, yo conozco una persona que cada año, año y medio está cambiando de coche. Me entrega el otro, paga el anticipo, no sé qué, y paga la cuota. Pero porque esa persona no gana como tú o como yo. Esa persona ganará 6, 7 mil euros al mes y le suda 3 cojones pagar una cuota de 800 euros al mes. Y si tiene un coche de 50 mil euros, se aburre de él y al año o antes del año lo está cambiando por otro. ¿Eh? Porque le sale rentable, porque lo desgrava de impuestos, porque puede permitírselo. Pero eso no es, primero, no es ni ecológico, no es ecológico porque que tú te compres un coche de 50.000 euros y a los 8 meses ya estás cansado del coche y te quieras comprar otro porque salió un nuevo modelo de Audi y el BMW que tú tienes ya no te gusta tanto y ahora vas y te compras un Audi eléctrico, 100% eléctrico. Y ya estás viendo que va a salir el modelo nuevo y ya voy a dejar este y voy a comprarme otro. Porque, ¿sabes qué? El otro está más guapo que este. Yo conozco a esa persona, entonces, ¿cuánta gente hay así? Muy poquita, ¿no? Pero que después no me vengan con que es por la ecología y porque el coche no contamina, porque tu coche de 50.000 euros o más contamina. Y si lo estás cambiando por capricho, porque puedes, porque tu economía te lo permite, pues bueno, genial, puta madre. Si todos hacemos lo mismo, vamos a ver dónde va la ecología, el litio ese que lleva ese coche, etc. Así que bueno, no sé. Yo le diría a todos los que estén por comprarse el coche que se lo piensen mucho antes de pillar un eléctrico o un híbrido. No creo que vayan a prohibir el coche de combustión interna 100% porque no hay sistema que aguante eso, no hay cargadores, no hay red eléctrica que aguante eso, no hay economía que aguante eso, después no es factible, no sé, un repartidor de comida, los que traen los repartidores, los mensajeros, todos los que reparten en furgón, en camioneta, ¿no? en camiones, esos vehículos son todos diésel, todos. Tú no puedes reemplazar flotas de reparto de lo que sea, de correos, de Mercadona, de quien sea, por vehículos eléctricos, ¿vale? Porque es una cantidad ingente de dinero y aparte el tema de la durabilidad de esos vehículos y luego el tema de solamente de los puntos de carga, de los tiempos de espera, ¿eh? Imagínense, no sé, un autobús que sea 100% eléctrico, que no explote, que no arda, ¿cuántos kilómetros de autonomía da un autobús eléctrico? ¿Cuánto tiempo tarda en cargar? Llega a destino, por ejemplo, de aquí de Santa Cruz de Tenerife, al sur de la isla, a Los Cristianos, a Las Américas, hay unos 70 kilómetros. Pongamos que con una carga le da para todo el día. Bueno, perfecto. Vale, llega fin de día, enchufa en ese autobús y a la noche carga para el siguiente día. Pero hay autobuses que circulan todo el día. ¿Eh? Hay que ver las autonomías que tengan esos vehículos cuando estén funcionando. Aquí en Canarias lo que hay son autobuses guaguas híbridas, que son diésel y aparte eléctricas. Las que sacaron 100% eléctricas están todas averiadas en los talleres de Tiza. Están todas rotas. No sé cuántos millones se gastaron, están todas averiadas. Y lo sé porque conozco una persona que trabaja en Tiza. Bueno, una no miento, dos conozco. Y mis años están todas tiradas, están todas abandonadas, desperdicio de dinero, las guaguas todas rotas, las eléctricas puras. Las híbridas, bueno, funcionan más o menos bien, dice, pero tampoco sirven para trayectos largos. Las usan en tramos en barrios, en el centro de la capital y demás. Porque cuando van a baja velocidad, cuando arrancan, cuando comienzan la marcha y van a baja velocidad, arrancan en modo eléctrico, no hace ruido y no contamina. Pero a los 2 segundos que el chofer aceleró un poquito, ya enciende el motor de gasoil. Se escucha. Cuando sale de la parada, lo escuchas cuando viene frenando, que no hace nada de ruido prácticamente. Aparca, sube y baja la gente. Arranca, se escucha el ruido del motor, ¿no? El aire y demás. Y cuando arranca la marcha un poco, ¡puf!, ya arranca el motor de gasoil otra vez. Y eso es una guagua híbrida. ¿Para qué sirve? Pues no lo sé. No sé bien para qué sirve. Pero repito, es inviable que se cambie todo lo que hay en el mundo de gasoil o de gasolina por eléctrico. Es imposible. Aviones, barcos, trenes. Trenes, bueno, porque van por el cableado que tiene, tal. El tren sí, pero un camión no le puedes poner un cable arriba, como hicieron en Alemania. Eso es inviable. Tipo trolebús, tipo con un patín en el aire que va tocando los cables y va unos camiones eléctricos que tienen ahí en ciertas zonas de Alemania. Un puto fiasco, un desastre. Pero bueno, ¿qué van a hacer en el resto del mundo? ¿Nos van a obligar a todos a tener coches eléctricos? Yo creo que no pueden. No pueden porque no hay sistema, no existe infraestructura. Y después, ¿cuánto vale un coche eléctrico? Un montón de pasta. No se van a abaratar, que te van a decir, te vendo un coche eléctrico en 10.000 euros nuevo. Pero repito, aparte de todo eso, el principal problema que hay es este que hablamos de seguridad. Hasta que no cambien esas baterías por algo realmente estable, que no sean una bomba de relojería, pues bueno, yo no dormiría tranquilo, lo dije en otro podcast, lo repito en este. Hay veces a mí me parca aquí por fuera una tía que tiene un Skoda, creo que es un Skoda eléctrico, grande, es como una especie de mini de 4 puertas, pero alargado, como un tipo un SUV, no sé bien qué modelo es eléctrico 100%. Y a veces lo tengo aparcado en la puerta de mi casa. Cuando lo veo aquí en la puerta de casa, digo, aparte eso, ¿te compras ese coche que vale una pasta y lo dejas en la calle? Yo, pues no estaría muy tranquilo teniendo ese coche con esa inversión de pasta y que lo dejas lo tirado en la calle. Si no tienes garaje, pues no sé, alquila uno o no sé. Y más donde vivo yo, que no es un barrio precisamente un barrio de alta gama. Te pueden hacer cualquier putada en el coche y te jodes. Romperte un retrovisor, arañártelo, de ahí para arriba. Entonces, bueno, la tía vive por aquí, se compra ese coche y ya está bien, perfecto. Pero cuando me aparca en mi casa, en la puerta de mi casa, yo no estoy muy tranquilo, ¿qué quiere que les diga? Pues digo, esto en cualquier momento, un día arde, porque la probabilidad existe. Así que bueno, nada, ahí lo dejo. Me vino la idea y digo, venga, voy a grabar de esto, porque ¿qué van a hacer los que tengan patinetes? Pues no van a poder subirse ni un tren, ni un autobús, ni un metro, a donde vayan prohibiendo. Y los de los coches, pues bueno, no van, en principio, Armas ha hecho esto, Naviera Armas, que es una de las navieras que hay aquí en Canarias. Está Armas y Fred Olsen, que son, no sé si el mismo dueño o qué, y bueno, han hecho esto. Y este tío cabreó como un chino porque no podía subir su coche, no podía viajar con el coche. ¿Qué va a hacer? Pues no lo sé. No lo sé qué va a hacer. Se comprará un barco propio para llevar su coche de un lado al otro. Tendrá que vender el coche e irse él y comprarse otro del otro lado del charco. Porque aparte era peninsular, no era canario el hombre. Así que no sé. Yo ¿Qué quieren que les diga? Yo no me compraría un coche eléctrico 100% ni a punta pistola. Ya me tendría que sobrar mucho, mucho, mucho el dinero, porque todo lo que sé, todo lo que he ido recopilando de información, lo sé, no lo puedo borrar de mi cabeza. Que me digas tú, yo lo compré engañado y yo no sabía todo lo que tú estás diciendo. Bueno, eso ya es otro tema. Pero que sepas que todos esos problemas son factibles, pueden llegar a pasar. Y que el tema de la inestabilidad de las baterías no es que sea que te va a pasar sí o sí, pero hay un alto porcentaje de posibilidades que pase. Porque si no, no se vería todo lo que se ve, no se verían todos los incendios que se ven, ¿eh? Que hay miles de vídeos de todas partes del mundo, no de aquí solamente, de todas partes del mundo. Ayer vi uno de Italia, que iba un tío conduciendo, y el coche que iba adelante, que era un Hyundai, no sé qué modelo, eléctrico, por abajo empezó a salir humo ahí, chispas, y se veía ahí una cosa rara. El tío tocándole pita, 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 paró el de delante, le dijo, se está incendiando, todo en italiano, ¿no? Se está incendiando el coche. El tipo abrió el maletero, sacó las bolsas que tenía de la compra, y en menos de 2 minutos el coche era una bola de fuego. Se quedó sin coche. Eso porque iba circulando, se pudo bajar, y el coche quedó ahí ardiendo. Pero eso te pasa en tu casa con el coche en la puerta, y tal vez no puedas salir de tu casa. Y si tienes tu garaje y el coche está adentro, pues puede que te quedes sin casa también. Y puede que ni te enteres y la palmes durmiendo, porque cuando te despiertes ya estés carbonizado. Entonces, creo que no es una broma, no es para tomárselo al cachondeo y a decir los coches eléctricos son seguros, no pasa nada. No sean exagerados, no sean conspiranoicos, no sean negacionistas, no, esto no pasa nada. Son súper seguros. Si son tan seguros y tan estables y tan súper buenos en todo, ¿por qué pasa esto? ¿Qué pasa? ¿Son fake news? ¿Son vídeos trucados? ¿Están hechos con inteligencia artificial? ¿Son vídeos que son todo mentira? No sé. Yo he visto vídeos de bomberos intentando apagar en una demostración de cómo se apagaba un coche eléctrico. Un vídeo de media hora y el coche eléctrico no se apaga. Y lo están intentando apagar bomberos, especialistas, con técnicas especiales, con mantas térmicas, con sus extintores profesionales, con mangueras de alta presión, y el puto coche eléctrico no se apaga, ¿eh? Entonces que no me vengan a mí que el coche eléctrico es seguro, y al coche eléctrico no le pasa nada. Y las baterías, alguna que otra da problemas, ¿eh? Mentira. Y son coches nuevos, repito. Son coches que han salido de fábrica hace algunos, no sé, semanas. No son coches que están podridos, es que tiene 30 años, ese coche es un peligro. ¿Cómo circulas tú con un coche de más de 20 años? ¿Eh? Mira, circulo con un coche que casi tiene 30 años porque me da la puta gana. Porque no me da problemas. ¿Eh? En 10 años casi que tengo mi coche, ahora lo tengo en el mecánico porque se jodió el arranque. Empezó a fallar, patinaba el arranque. Lo llevé al mecánico, el coche no me dejó tirado. Lo llevó mi suegro, me dice, se jodió el arranque, hay que cambiarlo porque se partió el eje del arranque, me dice el mecánico. Me dice, sinceramente no sé cómo estaba arrancando tu coche. Le digo, bueno, estaba arrancando porque es un buen coche, es un Mercedes duro, viejo. Por eso estaba arrancando. Porque me dice, es que lo abrí y estaba el eje del rotor del arranque partido, en dos partes, está suelto, está partido, no sé ni cómo arrancaba. Me dice, el arranque cuesta 200 euros cambiarlo nuevo. Le digo, bueno, déjalo ahí que yo voy a buscar el arranque. Lo busqué en Autodoc, en Alemania. Me costó 70 y pico euros el arranque nuevo, más una bomba que compré del lavaparabrisas, que me costó 4 euros y pico, más 14 euros de envío desde Alemania aquí. Me gasté 98 euros en dos repuestos y en el envío, ¿vale? Arranque, repito, nuevo. Arranque de motor nuevo. Costaba 90 y pico euros con IVA, se me quedó en 70 y tantos sin el IVA, porque aquí no pago IVA, y bueno, más lo que compré, que fueron 4 o 5 euros más de la bomba de lavaparabrisas y 14 pavos que tuve que pagar de envío, todo me costó 98 euros. ¿Eh? Un coche del año 97. Y siempre digo lo mismo, el depósito de combustible que tengo, de gasoil, de 64 litros creo que es, Son los mismos 64 litros que tenía en el año 97 cuando el coche era nuevo, ¿sí? Hoy, en el 2023, han pasado algunos años, los mismos 64 litros de gasoil que entran eran los que entraban cuando era nuevo. No sé si ven por dónde voy, por dónde van los tiros. Mi coche no hace menos kilómetros que hacía antes. Yo con un tanque lleno hice casi 900 kilómetros y me sobró un cuarto tanque. ¿Sí? Cuando lo fui a buscar a Alicante. Lo traje de Alicante a Huelva, llené el depósito y lo traje de un tirón. Lo subí al barco, no me dijeron nada en el barco. 2 días de barco y lo tenía aquí en Tenerife. Y hace de eso, ahora en marzo creo que es, hace 10 años que tengo el coche. Lo compré en el año 2014, ¿sí? 2014. Ahora van a ser 10 años. Y mi coche es viejo y lo compré usado, repito. Y me costó 3.000 euros, señores. 3.000 putos euros. Un Mercedes-Benz del año 97. No estoy hablando que tengo un Ferrari, un superauto, un supercoche, que tiene una burrada que nadie se lo puede permitir, que es un coche de elitista. Es un coche de pobres, un coche duro, un coche que no da por culo. Consejo de alguien que use un poco la cabeza, no se compren coches nuevos, tiren de un coche usado viejo. Hay muy buenos coches usados a la venta, al menos por ahora. El otro día, buscando a mi padre, encontré un Toyota Avensis, que es una burra de coche, precioso, sillones de cuero, sillones eléctricos, un coche del 2000... No quiero mentir, pero creo que era el 2015 el coche. Puede que sea más viejo, no recuerdo ahora. Tenía casi 400.000 kilómetros ese coche. Que si está como estaban las fotos, el coche estaba espectacular. Azul metalizado, estaba muy, muy bien cuidado. Tenía, decía, 2 neumáticos Michelin nuevos y los otros 2 que no eran nuevos, pero que todavía estaban muy bien. Que le había hecho la distribución hacía poquito. Y el coche estaba todo en regla, con seguro, con ITV, todo. 2.750 euros pedí a ese hombre por ese Toyota Avensis diésel manual de 5 marchas, espectacular, en La Coruña, lo vendía en Galicia. 2.750 euros. Yo pongo uno arriba del otro los 2.750 euros y no le reclamo ni un euro al hombre. Con 400.000 kilómetros que tenía prácticamente. Ese coche, como poco, te va a durar 10 años más. Como poco. Y no te gastaste ni 3.000 euros. Y hay coches más viejos, todavía más baratos. Algunos más caros, porque bueno, ya depende la tontería del que lo venda. Pero yo no me gasto más de ese dinero en un coche. Y tengo coche para aburrirme. El día que prohíban los coches de combustión interna, veo qué hago. Mientras tanto, yo pagué en 10 años... 300 euros al año de coche pagado, si hago números. Porque a mí me costó 3.000 euros de contado el coche. Más 300 y pico de impuestos que tuve que pagar aquí, más 80 o 90 que me costó el meter el coche en el barco. Eso es todo la super inversión que he tenido que hacer por el coche. Y repito, ahora tiene 10 años. Le he cambiado 2 veces neumáticos. Le he puesto 2 neumáticos Michelin hace 4 años. Los primeros neumáticos que le he puesto y ahora en el verano le he puesto otros 2 en 10 años. Algún ajuste, alguna reparación le he tenido que hacer muy normal, nada del otro mundo. Cambio de aceite, filtro y poco más. Entonces, no sé. Tiene sus cosas, sí, evidentemente. Es un coche viejo. Me tendría que gastar, no sé, 5.000 euros para dejarlo espectacular, reluciente. Sin ningún golpe, sin ningún arañazo, que brillara por todos lados. ¿Lo voy a hacer? No, ni de coña. Antes busco otro coche de 3.000 euros y este va a la basura. Pero, no sé. Al menos el mío sé que no va a arder. Sé que no va a arder un barco porque suba mi coche. Y no sé. Y no cada 5 o 6 años tengo que estar cambiando el motor porque ya no sirve. O la batería porque ya no sirve. Y gastarme un dinero que es que no me lo voy a gastar. Yo, si me dicen el coche, me tienes que gastar 4.000 euros para arreglarlo. Ese coche va a la basura. ¿Cómo voy a gastar yo más de lo que me costó el coche en repararlo? ¿Cómo voy a gastar yo 15.000 euros en un coche que me costó 40.000? ¿Estamos todos locos o qué? Pues el que lo quiera hacer, tiene libertad de hacerlo. Me quedan unos minutos todavía de podcast. No iba a grabar tanto, pero bueno, saben que se me calienta el pico y no paro. Así que bueno, gente, no sé. Yo simplemente digo lo que veo, lo que analizo, lo que escucho y lo que razono y junto información y me sale lo que me sale. Pero yo creo que se están riendo en la cara de mucha gente, ¿eh? No hay infraestructura para cargar coches eléctricos, no son baratos. Después suben el precio de la electricidad, que antes estaba subvencionado y era súper barato cargar electricidad en los puntos de carga en la calle y demás. Y ahora hay gente que muestra, gente que tiene coche eléctrico, propietarios de coche eléctrico, cómo sale más caro cargar un coche eléctrico que cargar un coche de gasoil. Es más caro al precio del kilovatio. Repito, si tú no tienes la suerte de tener forma de cargarlo en tu casa gratis, entre comillas, tendrás que cargarlo en algún lado el coche eléctrico, ¿no? Esos cargadores gratuitos que ponen por ahí ya no son tal. Mercadona limita, no sé si a media hora, Lidl también, te cobran por la carga esa lenta también te cobran. O sea, ha cambiado mucho la película en estos años que han pasado con los coches eléctricos. Entonces, que todavía siga habiendo fanáticos que lo defiendan a capa y espada y que todo lo vean bonito en el coche eléctrico, yo creo que no son más que fanáticos. No son más que fanáticos porque no quieren ver la realidad. Porque la realidad está. El tema es que no la quieren ver. O miran para otro lado, o su fanatismo a lo Apple, ¿no? Su fanatismo no les deja ver el total de la información que les está llegando. Y bueno, yo no seré quien los convenza ni les diga lo contrario. Cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero me parece que más de uno se va a dar de hostias contra la pared con su nuevo coche eléctrico, cuando le pase lo que le pase, o cuando no lo dejen subir un barco, lo de los patinetes y todo esto. Yo creo que la realidad es la que es. O sea, que ahora me vengan a decir, no, eso es un bulo. Te siguen dejando subir los patinetes a los autobuses y a esto y a lo otro. Y eso es todo mentira. Y tú puedes subir donde te dé la gana tu coche eléctrico. Pues que se lo digan a este tío. Que se lo digan a este tío que no lo puede subir al barco. O también eso es mentira. Todo es mentira. Todo es bulo. Todo es desinformación. Bueno, pues no sé. La primera desinformación está en los canales de televisión. El que vea la tele, pues allá él, ¿no? Yo, pues, la tele es una pantalla de monitor que veo lo que yo quiero ver en la tele, no lo que me quieran poner a mí. Para mí no es una extensión del monitor del PC. Así que bueno, gente, nada. Espero que estén todos bien. Una vez más, gracias por la escucha. Y nada, nos escucharemos, nos leeremos. El que quiera mandarme feedback tiene los métodos de contacto en las notas del episodio. Telegram o correo electrónico, porque ya saben, Twitter ya no tengo ni volveré a tener. Ni tengo ganas, ni me interesa en lo más mínimo Twitter. Me han bloqueado la cuenta y así se va a quedar. Así que bueno, método de contacto al correo electrónico y Telegram, ¿vale? Pues nada, les mando un saludo, gracias por la escucha y nada, hasta el siguiente.